comienza El Quinto Fantástico.
Muy buenos días, 8 de la mañana y 45 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico, episodio 2 de la séptima temporada. Desde este momento y hasta las 10 de la mañana, toda la información del mundo del cómic y de lo que lo envuelve. Desde los estudios situados en la calle Geifel Pilot de Gavá y fiel a nuestra cita de los martes de mes, en las ondas de tu emisora local, en el 91.2 o en la página web de Radio Gavá, emitiendo, hoy no emitiremos en velocidad de curvatura, hoy vamos a ir en el DeLorean. Bienvenido a vuestro programa de cómics, un saludo de quien les habla, Alberto Jiménez. ¿Queréis leer un cómic por la radio? Este es tu programa. ¡Bienvenido a Radio Gavá! Nuestras vías de contacto siguen siendo las mismas. Correo electrónico loveno65@hotmail.com. En Twitter, @elquintofantástico. También nos podéis encontrar ahí en Andier de Gavá y en Radio Gavá, que nos retuitean y hablan de nosotros un poquito, para tener las últimas noticias comiqueras. Compartir información de otros amigos y compartir también la información de otros programas que nos unen la misma pasión, ¿no? También estamos en Facebook, si queréis entrar, buscar por Alberto Jiménez, ahí tendréis fotos, programas y algo, una versión algo más extensa, ¿no? Sobre todo en nuestra historia, de las diferentes noticias que van apareciendo, ¿no? En definitiva, actualidad comiquera y también cinéfila, como va a ser el programa de hoy, ¿no? Tenemos una línea hoy libre, pues vamos a ver si queréis nos podéis dar alguna opinión de alguna de las películas que vamos a tocar o de algún tema que vamos a tocar. El teléfono de la emisora es el 93-662-0080, ¿no? 93-662-0080. También deciros que os podéis descargar la app para poder escuchar Radio Gavá, totalmente gratuita, en la página web de la misma, de Radio Gavá, o escucharlo en redifusión durante el fin de semana, ¿no? También seguimos estando en iVoox, donde nos podéis encontrar en Andier de Gavá, El Quinto Fantástico. Allí podéis encontrar todos los programas de esta temporada y de las anteriores. También deciros que seguimos sin estar en el estudio por motivos de seguridad y ahora más todavía con las restricciones que ha habido en los últimos días, ¿no? Nos han puesto... Seguiremos haciéndolo mediante vía telefónica cuando se pueda y mediante Zoom, si tenemos más de algún invitado, ¿no? Iremos intercambiando según las posibilidades de nuestros invitados, ¿no? Y cómo no, para dar la bienvenida, como siempre, a quien nos coordina y nuestra teniente Ripley. Maite, muy buenos días. Let's do it. De Tango y Cash es más significativa que nunca, ¿no? Hoy haremos un programa que tenía pensado hace mucho tiempo, ¿no? Lo iba trabajando poquito a poco y tenía muchísimas ganas, ¿no? Y durante el confinamiento pues iba haciendo una cosita, otra, iba cogiendo, recopilando información de estas películas, ¿no? Ochenteras y sobre todo, no es que quiera dar una explicación ni el argumento de estas películas, ¿no? Porque creo que todo el mundo las hemos visto más de alguna vez, ¿no? Sino resaltar esas canciones que nos hacían, al ver la película, nos llegaban a nuestros varoncitos, ¿no? Y nos hacían imborrables, ¿no? Son canciones de películas setenteras, ochenteras, que a muchos nos han marcado, ¿no? A ver, no serán recordadas como unos grandes himnos, ¿no? Pero que al sonar las primeras notas decían, joder, esta película, ¿no? Por su fuerza, porque son muy rockeras, grupos con melena rubia al viento oxigenada, muchos, ¿no? Y grupos o solistas de un hit wonder, nada más, ¿no? Que hicieron esto y ya no se supo nada más de ellos, ¿no? Pero que nos llenaban de energía. Mirábamos la vida con un ánimo de superación, sobre todo a los que practicábamos deporte o queríamos conquistar a aquella chica que no te hacía ni puñetero caso, ¿vale? Decir, destacar sobre todo esto, porque todo el mundo tiene un pasado, ¿no? Y las películas de superhéroes, tanto de Marvel como de DC, en sus películas se han basado mucho en este formato, ¿no? A ver, la han mejorado con el paso del tiempo, pero el meter una canción cañera, ¿no?, en según qué momento de la peli, pues lo hemos visto en Guardianes de la Galaxia, en Shazam, que han metido toda una serie de canciones que realzan el momento, realzan a su personaje, ¿no? Y fijaros, sobre todo en estas dos, tanto en Shazam como en Guardianes de la Galaxia, que son canciones setenteras y ochenteras, ¿no? Y comenzamos con nuestro poli, vamos a empezar con una un poquito fuerte, ¿no? Como con nuestro poli perdonavidas, ¿no? Mario Cobretti, ¿no? Bueno, Mario Cobretti es como él se hace llamar, pero en realidad se hace llamar, es su nombre verdadero en la película es Mario, ¿no? Y de ahí vienen muchos chistes durante la película. Vaya, ¿no? Alias Cobra, ¿no? La película fue un idilio entre Stallone y Bridget Nielsen, ¿no? La protagonista femenina. Película de acción dirigida por George Pecosmato, ¿no? Grande de los 80, ¿no? En el griego, en hacer películas de acción a tutti plen, vaya, ¿no? Bridget Nielsen, Remy Santoni y el propio Stallone, ¿no? La fecha de estreno es mayo del 86, ¿no? El personaje, Marion Cobretti, es un vacile total. Es verlo, ¿no? Con esos pantalones tejanos ahí abultaditos, pistolón a la altura de sus partes pudientes, con una empuñadura en la pistola que mola un huevo. Gafas de espejos para darle ese aire de aquí mandan mis huevos o aquí mando yo y me da igual lo que me digan mis superiores, ¿no? Los guantes, que eso siempre los lleva puestos, para cortar la pizza, para comerla, ¿no? Bueno, la escena de cuando él entra en su casa y coge la pizza del congelador y se la come sin pasarla ni microondas ni nada, ahí te demuestra, ¿no? Ya te dice todo lo duro que es Cobretti, ¿no? El coche de los años 50, que es un Mercury, ¿no? Creo que todavía lo tiene Stallone. Se lo quedó en propiedad, vaya. Malo, muy malote, ¿no? Una secta que quiere apoderarse del orden mundial, todos poseídos por su líder, no te explican nada, pero bueno, tampoco hace falta. Son los malos y ya está. Factores que nos dan una película ochentera a tope, ¿no? Y frases que nos quedarán para morirnos, ¿no? Para cuando siempre las obligamos, ¿no? El crimen es una plaga y yo soy la solución, el brazo fuerte de la ley, ahí Santiago Segura sacó petróleo para su saga Torrente, ¿no? Película para pasar un buen rato, a ver, visto con los ojos de ahora, ¿no? Pero hace poco creo que la pasaron en una canal de televisión, no sé si fue la Sexta o Cuatro, no lo sé. Y, a ver, la ves con los ojos, pero pasas un rato divertido, ¿no? Porque es una pasada, ¿no? El volver a ver a Stallone, se me olvidaba, la cerilla en la boca. Bueno, eso es increíble, ¿no? Fijaros que dudé en... Para poner... Tiene tres o cuatro temitas de canciones, ¿no? De varios... De hit wonders, ¿no? De hit wonders de solo un éxito. Y dudé en poner Angel of City, ¿no? Pero no, a mí me gusta más esta de Jan Beguard, Feeling the Heat, ¿no? Os recomiendo ver el vídeo. El vídeo es un pasote, ¿no? Él con la cresta, con una cresta blanca, parece un indio, cazadora negra, sin camiseta debajo, pantalón de látex, bamba blanca, vamos, sin desperdicio alguno. No tuvo más éxito. Creo que va dando bolos por ahí, pero lo único que, la única canción que canta es este Feel the Heat, vaya. Así que, Maite, vamos con ella. Right. temazo fuerte, fuerte, fuerte donde los haya, ¿no? Para sobre todo para esta banda sonora de Cobra, ¿no? Vamos a repetir con Stallone, ¿no? Un poquito, ¿no? Ya que, a ver, el evento creo que lo merece, ¿no? La semana pasada se celebraron 38 años del estreno de esta película, ¿no? De Acorralado, el antihéroe por naturaleza, ¿no? Partiendo de que nos tenemos que olvidar un poquito de todas las secuelas de todo lo que vino después, ¿no? Bueno, quizás excepto la segunda, ¿no? Acorralado es un peliculón, ¿no? Partiendo de la novela Fist Blood del 72, escrita por David Morrell, no la podemos olvidar, ya que la novela es un pasote, os la recomiendo que la leéis. Tiene mucho del guión de la película, pero el final es totalmente distinto, ¿no? Y David Morrell le da un aire muy muy de lo que es, ¿no? De lo que pasa en el guión de la película, y sobre todo a lo que es la guerra del Vietnam, el soldado que vuelve, ¿no? Bueno, yo recomiendo sobre todo, por cierto, el final de la novela se llegó a rodar, ¿no? Y está en YouTube. Lo podéis poner en YouTube, final de Acorralado, y os saldrá, porque es muy distinto al de la película. Bajo la dirección de Ted Kotcheff y bajo la producción de los clásicos de la época, ¿no? Como eran Andrew Bagna y Mario Casas, ¿no? Esto creo que lo hicieron todo pepino que hicieron de cine de acción, venía Carolco y venía Andrew Bagna y Mario Casas, ¿no? En los guiones, por cierto, intervino el propio Stallone para retocar algunas cositas, ¿no? Y con actores de la talla de Richard Crenna, ¿no? Nuestro... y Brian Dennehy, ¿no? Que es el sheriff, el malo que lo interpreta genial. Richard Crenna, el coronel Truman, ¿no? Espectacular. La peli nos ofrece la cruda realidad de lo que nos da la novela de Morrell, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Y se basa en el testimonio. Morrell, fijaros que se basa en el testimonio de muchos de sus alumnos que habían estado, porque él era profe y había estado, los alumnos muchos habían estado en la guerra del Vietnam, ¿no? La llegada de los soldados, sin duda muy duro para muchos, con enfermedades, trastornados por las vivencias allí ocurridas, ¿no? ¿Cómo no? Destacar también las frases que nos marcarán, ¿no? El coronel Truman, no he venido aquí para salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de mi chico, ¿no? Jefe de compañía llamando a Cuervo, comando Baker, la respuesta de Rambo, han muerto todos, ¿no? O la escena del acantilado con el helicóptero. Son escenas que nunca, nunca se nos olvidarán, sobre todo a los que hemos visto y a las nuevas generaciones que la vean. Decir que el nombre de Rambo, Morrell, lo toma de una clase de manzana que existe, ¿no? Y el nombre de John, se le da en la película nada más, ya que en la novela no aparece su nombre en ningún momento. La lucha, hay muchas curiosidades, ¿no? Como la que he comentado antes, ¿no? Y la comisaría, cuando Stallone da un codazo a uno de los ayudantes del sheriff, en realidad le fractura la nariz, ¿no? Eso ocurre en realidad, y por eso lleva en toda la película, lleva como una venda puesta en la nariz, ¿no? O de la famosa lona que encuentra Rambo en el bosque, ¿no? Durante el rodaje. Se la encontraron en la montaña y aprovecharon para el encontrarla y vieron que era un atrezzo perfecto para el personaje. Por cierto, Stallone la tiene en su casa, como una reliquia personal. Recomiendo la parte final de la película. Es todo un canto a la desesperación después de haberlo dado todo en una guerra, ¿no? Y llega a tu país, no te ofrece ni trabajo ni de limpia coches, ¿no? El tema que vamos a escuchar es el tema cantado, ¿no? Por Dan Hill, ¿no? Es Isalón Road, es un largo camino. El tema está compuesto por el creador de la banda sonora, ¿no? De la peli, es Jerry Goldsmith, ¿no? Y como he dicho antes, interpretado por Dan Hill. Así que, Maite, vamos a escucharlo.
It's a long road when you're And it hurts when they tear your dreams apart. And every new town just seems to bring you down. Trying to find peace of mind can break your heart. It's so use a friend. Where the road ends, that's the place for me. Where I'm me in my own space. Where I'm free, that's the place I wanna be.
Temazo espectacular, ¿no? Yo creo que es un colofón tremendo a la película. Ya os digo, permitidme que lo repita, pero olvidaros de las demás sagas y quedaros solamente con eso, con Acorralado y sobre todo con todo lo que lo mueve, ¿no? Y nos vamos con los ídolos del aire, ¿no? Nos vamos con Tonkam. A ver, para los más. Yo no soy mucho de Tom Cruise, ¿no? Pero menos mal, yo creo que ahí menos mal que estaba Val Kilmer, ¿no? Que ese sí que me tira un montón, ¿no? Pero bueno, es una película de los ochentera que creo que a todos nos marcó, ¿no? En mayo de 1986 en su estreno, ¿no? Fijaros que bajo la dirección de Tony Scott, otro de los grandes del cine de la acción ochentero, con un argumento, a ver, el argumento es muy simplón, con combinación con escenas de vuelo, con una banda sonora, la banda sonora es potentísima, ¿no? Como hablaremos un poquito de ella ahora un poquito más adelante, ¿no? Fijaros en el argumento, el teniente Peter Mitchell, conocido como Maverick, rebelde aviador, es el hijo de un piloto que participó en la guerra del Vietnam, fue derribado de forma muy misteriosa y fue dado por desaparecido en combate, ¿no? Pero como se irá viendo, fue derribado por errores cometidos por el mismo. Por lo que Maverick, como su enfant terrible, su niño terrible, se ve siempre acosado por la fama de su padre, hasta que se verá redimido en un acto heroico, ¿no? Se suman al elenco de actores, ¿no? Kelly McGill, la chica protagonista, ¿no? Kelly McGill, Ángeles Pintados, Made in Heaven, también está Anthony Edwards, Thunderbird, Zodiac, Tom Sherry, uno de los protagonistas de Alien, de la famosa, de la primera, de Alien el octavo pasajero, ¿no? Magnolias de acero, ¿no? También estaba ahí Meg Ryan, tiene su email. Anécdotas, la tira, ¿no? Porque fijaros que al estar dos tipos como Val Kilmer y Tom Cruise, el ego era increíble, ¿no? Ellos estaban en el máximo estrellato, tíos jóvenes, guapera, fama mundial. Pero bueno, tuvieron sus cositas, ¿no? Ni Val Kilmer ni los productores querían que el actor estuviera en la película, ¿no? Que estuviera Val Kilmer, ¿no? Fue el director Tony Scott que tuvo que recurrir a la labia, ¿no? A hablar con él para convencer a ambas partes para salirse solo con la suya para que estuviera mal, ¿no? Tony Scott fue despedido 3 veces durante el rodaje, ¿no? Fijaros, ¿no? El director fue contratado de nuevo. Cada vez que lo iban despidiendo, ¡pum! Y lo iban contratando. El último despido se ve que tuvo que ver con la actriz protagonista, ¿no? Con McGillis, ¿no? Y su belleza, ¿no? Porque la actriz es guapísima, como ya habéis visto ahí, su melena rubia, al viento, así un poquito rizada, ¿no? Mientras Scott mantenía que el vestuario era sexy, el estudio afirmaba que parecía que era una prostituta, ¿no? Y había, quieras que no, pues había sus más y sus menos, ¿no? También en la banda sonora hubo un candidato sorpresa, ¿no? Bueno, un grupo sorpresa en este caso, como fue Judas Priest, ¿no? Estuvo a punto de conseguir la música original, ¿no? Pero no, al final se ve que declinaron, no sé si por la música que sonaba en la época, y fijaros por quién se decantaron, sino por Giorgio Moroder, ¿no? Para confeccionar toda la banda sonora. Chris y Val Kilmer no coincidieron en el set de rodaje, se ve que para nada, ¿no? Para que no perdieran absolutamente nada de rivalidad entre ambos, nada más que se vieran en las escenas de la película, ¿no? Y que el ambiente se fuera ahí más tenso, ¿no? Entre sus seguidores, decir que no salieron ningún día juntos ni durante el rodaje. Siempre lo hacían acompañados de su guardaespaldas y sobre todo para no coincidir en el mismo sitio, ¿no? Tonga fue la película más taquillera del 86. Fijaros que recaudó casi 360 millones de dólares durante la presencia en taquilla, ¿no? Que eso es una auténtica salvajada, ¿no? Para la época. El tema principal fue cantado por Berlín, por la banda Berlín, Take My Breath Away. Fue la autora del tema romántico de la película, ¿no? De esta banda, fue quizás su éxito más importante. La canción fue escrita por el propio Giorgio Moroder, como he dicho antes, y Tom Wilcock ganó el premio de la Academia a Mejor Canción Original y el Globo de Oro en esa misma categoría en el 87. Pero, a ver, ya creo que ha sonado muchísimo esta banda la banda Berlín, ¿no? Y sobre todo esta canción, ¿no? Yo me decanto por un tema potente, ¿no? Que he seleccionado, es un clásico ochentero, ¿no? Y el cantante es un tipo que ha sonado en bandas como en bandas sonoras como Footloose, es Kenny Loggins, ¿no? Y hace un tema que se llama Danger Zone, zona de peligro, sería la traducción, y es realmente espectacular y le da una caña mientras los aviones están volando y se escucha las conversaciones de ellos detrás, que es espectacular. Así que, Maite, vamos a por ello.
Taking you to touch and go. Highway.
ahí dándolo todo, cañero 100%. Vamos a pegar un bajoncete, vamos ahora, llevamos tres temitas un poquito así, bueno, dos, un poquito así fuertes, y nos ponemos un poquito ñoñas, ¿no? Románticos, o como queráis llamarlo, vaya, ¿no? Y nos vamos con una película que tiene su qué, Contra todo riesgo, película del 84, un reparto bastante cargadito, muy muy bueno, con Rachel Ward, Jeff Bridges, James Wood, Richard Widman, ¿no? Bajo la dirección de Taylor Hackford, ¿no? El argumento es muy sencillo, ¿no? Pero quieras que no, daba mucho juego, ¿no? Un exjugador de fútbol americano acepta un trabajo en un nightclub que lo regenta James Wood, ¿no? El jugador de fútbol americano es Jeff Bridges, ¿no? El propietario es un individuo bastante desagradable, ¿no? Como nada más que verle el careto ya a James Wood, ya te lo dice todo, ¿no? La novia de James Wood, que la interpreta Rachel Ward, escapa de la ciudad con una gran cantidad de dinero, Jeff Bridges recibe el encargo de seguirla. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la encuentra en México, se enamora de ella, traiciona al jefe que la había contratado y, ¿cómo no?, James Wood envía a otro de sus hombres para que se encargue esta vez de los dos, ¿no? Película muy tórrida, y si os fijáis ya nada más que en el cartel es muy muy tórrida ahí en la playa, un poquito ahí haciendo un poquito de aquí a la eternidad, aquella escena famosa de Burr Lancaster ahí en la playa cuando la ola entra y ellos dos besándose, y una escena muy parecida con Jeff Bridges y Rachel Ward, ¿no? Ella es guapísima, Jeff Bridges estaba tremendo, ahí era el guaperas de la época, un pecho ahí afeitado, ahí genial, brazos, musculado, muy bien, ahí está como un Jeff Bridges en su máximo apogeo, ¿no? Fijaros que la canción es, bueno, ya le da un toque a la película, interpretada por Phil Collins, ¿no? Take a look at Nate Wood, perdonad mi inglés, pero es un poquito malo, vaya. Ese fue nominada a los Oscars ese mismo año. Y también nominada a los Globos de Oro a Mejor Canción. Así que, Maite, vamos a escucharla. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath.
Yeah.
Temazo, temazo súper romántico, ¿no? Como no nos podía dejar de otra manera a Phil Collins. Y vamos con otro subidón. Vamos con otro subidón de la época, ¿no? Año 84. El año 84 fue espectacular en películas, ¿no? Aparte de esta, tuvimos Gremlin, tuvimos Amadeus, que fue una de las más aclamadas en los Oscars, ¿no? Pero con este subidón fue genial. Super Detective en Hollywood. Película que mete al estrellato ya directamente a Eddie Murphy, ¿no? En el papel del detective particular. De policía descarado, vacilón, sorprendente. Necesitaba un gran personaje detrás, para un gran actor para el personaje de Axel Foley, ¿no? Yo creo que estaba hecho para él. Fijaros que había muchos candidatos. Estuvo Mickey Rourke, estuvo el propio Sylvester Stallone, que lo rechazó, ¿no? Lo rechazaron el papel, pero yo creo que no le hubiera pegado ni a Mickey Rourke, ni a Sylvester Stallone le hubiera pegado, ¿no? Yo creo que es Axel Foley, es el último, ¿no? De hecho, el actor, fijaros que ya venía de arrasar en sus apariciones en el programa, en el Saturday Night Live, se ve que tenía algunas apariciones, ¿no? Y de cosechar muy buenas críticas con sus primeras cintas, ¿no? Con sus primeras películas, que fueron Límite 48 horas junto a Nick Nolte y Entre pillos anda el juego, ¿no? Creo que venía con esas dos y yo creo que lo único que podía hacer es crecer. Y el personaje de Axel Foley lo que hizo encima es crecer, ¿no? La película tiene muy buenos secundarios, ¿no? Como Julian Reinhold, el pelotón chiflado, Viceversa, Taberna Salvaje, un veterano como John Aston, más de series, ¿no? Como intervino mucho en la serie MASH, la película oscarizada Breaking Away, llamada aquí en España El Relevo, ¿no? Tony Cooks, un veterano de películas, bueno, ¿qué os voy a contar? Desafío Total, Robocop, ¿no? Y la protagonista femenina, Lisa Elvin Baker, oficial y caballero, ¿no? Señalar que Lisa, precisamente, estuvo también en las audiciones para interpretar a la princesa Leia, ¿no? Se ve que le faltó un pelito para poder hacer algo en la Guerra de las Galaxias. Bajo la batuta de Martin Brest, nos llega esta aventura llena de acción, comedia, que nos encontramos a este detective de barrio, trasladado por los acontecimientos tras el asesinato de un amigo suyo, y se pone a investigarlo y se va a Beverly Hills, ¿no? Y el cuerpo de policía de Beverly Hills, ¿a quién le pone? Le pone a dos agentes para seguirlo. Un poco Oliver Hardy, el gordo y el flaco, ¿no? Ahí, porque están un poco bastante perdidos, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en la película? Pues nos lo develan en el minuto uno, ¿no? Ya en el minuto uno, con la persecución de Alec Foley infiltrado en un cargamento de tabaco, con una persecución bajo las calles de Detroit, con la sintonía de la canción de Glenn Frey, de Here Is On, bueno, ya lo dice prácticamente todo, ¿no? Y con la conversación anterior con los contrabandistas, que es realmente espectacular, ¿no? En la banda sonora nos encontramos auténticos lujos de grupos ochenteros, desde Shalamar, Pontiac Sister, y no, cómo no, el creador de la banda sonora, Danny Elfman, ¿no? Me decanto siempre por un tema, bueno, a ver, pues una de mis grandes damas negras, ¿no? Y no puedo dejarla pasar por alto, es Patti LaBelle, y uno de los, vamos, y un tema que hizo súper cañero, muy, 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 muy acorde a la película, ¿no? Y Patti LaBelle lo borda. Así que, Maite, no digo más y vamos a escucharla.
Walking
Patti LaBelle. Se nota que es una de mis debilidades, la gran dama negra, vaya. Bueno, y nos vamos a 1985, ¿no? Bajo la batuta del recientemente desaparecido Joel Schumacher. San Telmo Fire, aquí llamada Punto de Encuentro, una película muy 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 nostálgica. A ver, igual recibió muchas críticas de que no era muy, no sé, pero para que no estaba muy de acuerdo, tal, pero para mí es una, porque habla mucho de la amistad después de los estudios, de cuando te entras cuando creas un grupo de amigos íntimos de toda la vida, ¿no? Y sobre todo que debe enfrentarse, ¿no?, a la propia vida, ¿no?, a las aspiraciones, sus nuevas amistades que te vas encontrando, sus nuevas relaciones personales, pondrán a prueba sobre todo a este grupo muy unido, ¿no?, que mantiene esa relación universitaria, donde ellos se aferran mucho al cariño, a la estabilidad, a la seguridad que les dan esas relaciones y esa amistad surgida allí, ¿no? La juventud se acaba, pero la amistad siempre permanece, ¿no? Y por eso me llama tantísimo la atención y me gusta mucho esta película, ¿no? Su punto de encuentro, un bar donde se reunirán y compartirán un incierto futuro por delante, ¿no? Pero decidido sobre todo a sacarlo hacia adelante. Un reparto con muchas caras conocidas, ¿no? El guión, como digo, es un guión muy fácil, pero con muy buenos momentos, ¿no? Sobre todo para los nostálgicos, que se me nota a mí, eso, de los 80 y sobre todo de la amistad perdurable, vaya, ¿no? Fijaros que ahí nos encontramos como actores como Emilio Esteve, Winston, Arma Joven 1 y 2, Rob Lowe, Rebeldes, Asesino a Sueldo, Clash, Andrew McCarthy, que ya nos ha aparecido en Top Gun, Este Muerto Está Muy Vivo, La Chica de Rosa, Demi Moore, Ghost, Algunos Hombres Buenos, Mary McGuinahan, una actriz muy de series, que intervino en Starsky y Hutch, en Twilight Zone, Zona Desconocida, Ali Sheedy, Juegos de Guerra, Cortocircuito, Jude Nelson, The Breakfast, El Club de las Cabezas Huecas, ¿no?, y Andy McDowell, la gran Andy McDowell, ¿no?, El Gran Halcón, Cuatro Bodas y Un Funeral, ¿no? Y nos vamos con el tema principal de la película, ¿no?, que es el tema de John Parr, ¿no?, y el propio tema lo dice, ¿no?, San Telmo Fire, ¿no?, que da nombre al bar y a ese punto de encuentro. Os recomiendo sobre todo que veáis el vídeo que está en YouTube, que aparece John Parr cantando y aparecen todos los actores, ¿no? Es muy nostálgico y mucho, muy, muy ochentero, ¿no? Vamos a ello, Maite. Growing up, you don't see the rest. genial, John Parr. Perdonad, una fe de ratas. Andrew McCarthy no estuvo en Top Gun. Fue Anthony Edwards, se me ha ido la olla. Con tanto nombre así. Bueno, muy, muy sentimentalera de los 80, esta película. Ya os digo, va para gustos. A mí me encantó. Y nos vamos al 86, con los inicios de uno de los más grandes del cine de acción, ¿no? Como era Jean-Claude Van Damme, bajo la dirección de Corey Young. Y un protagonista que no hizo mucho más. Porque Jean-Claude Van Damme aquí hacía de malo malote, ¿no? Y el protagonista era Kurt McKinney, ¿no? Un argumento muy, muy simplón. Es un joven, fan de Bruce Lee, que estudia en una escuela de cárcel de su padre, pero cuando un mafioso comienza a extorsionarles, el padre decide que deben marchar a otra ciudad. Allí el hijo se apunta a una escuela de karate, pero allí también es humillado y, cómo no, se va a la tumba del gran Bruce Lee, ¿no?, para pedirle ayuda, donde se producirá el milagro de la aparición de Bruce Lee para enseñarle todas las técnicas para derrotar a esos malos malotes, ¿no? Por cierto, muy buenas puestas en escena para ser el año 86 de las luchas. A ver, se nota, pero la coreografía de las luchas son geniales, ¿no? Porque, no es que se note mucho, pero hay algo ahí. La película es no retreat, no surrender, no rendirse jamás, ¿no? Y bueno, nos deja ahí una historia de lucha y tal. La película, no, desde luego que no pasó sin pena ni gloria, ¿no? Nada más que nos acordamos, yo si os digo la verdad, para verla una vez está bien y tal, pero para nada más, ¿no? Lo que te llena es el tema, es un temazo con una potencia terrible, ¿no? Que sobre todo a la hora de hacer deporte o de entrenar es auténticamente espectacular. Así que ahí te vamos a por ello. genial el tema, mucha fuerza, como os he dicho antes, y estupendo, estupendo más por el tema de la película, ya os digo. Para verla una vez, está muy bien, el inicio de Jean-Claude Van Damme, genial. Bueno, qué ganas tenía ya de llegar a esta, ¿no? Sobre todo porque yo creo que a John Avildsen, el director de esta película, habría que hacerle un monumento directamente, hacerle el monumento, un busto, lo que sea, y ponerla abajo ochentero, porque es que nos representa a todos. John Avildsen ya dirigió y ganó un Oscar por Rocky, y encima nos dirigió esta maravilla, como era Karate Kid, ¿no? En el 84, ¿no? Que en el 76, vuelvo a repetirlo, dirigió a Rocky, ¿no? Nunca, nunca estaremos suficientemente agradecidos a este director, y creo que la academia y demás no está suficientemente agradecida a él, ¿no? Historia muy simple, lo voy a decir, pero es que sacan petróleo. De estas historias sacan petróleo. Un chico llega al lugar nuevo, allí se meten, pues se meten con él porque tontea con la chica del guapo del instituto, que a su vez es un ganador nato de karate, ¿no? Historia que nos llega al corazón, por la forma que es narrada, ¿no? Al no ser una lucha continua, aquí nos damos tortas, insultos, no. Se mete como ya lo hizo en Rocky, ¿no? En los mayores conceptos de la vida, ¿no? Que es la amistad y en la amistad y no ganar a toda costa, ¿no? La aparición de los personajes secundarios es primordial, ¿no? Y le dan un valor a la película increíble, ¿no? El ejemplo lo tenemos en Pat Morita, ¿no? Señor Miyagi, nominado por esta interpretación a mejor actor secundario, por la Academia de los Oscars. Fue el primer asiático norteamericano nominado, ¿no? Y también con otro secundario, Martin Kobe, ¿no? Que interpreta al ex marine y maestro de Cobra Kai, John Chris, ¿no? Los actores principales, Ralph Macchio, Danny LaRusso, William Zabka, Johnny Lawrence, ¿no? Y Elizabeth Shue, Ali Mays, ¿no? Yo creo que ahí hay unos actores demasiado encasillados, ¿no? Se han encasillado a través de los años, pero una barbaridad, ¿no? Han aparecido en cameos, ¿no? En series de Cómo conocí a vuestra madre, en los que se interpretan a ellos mismos, ¿no? Pero yo creo que lo que más ha rehabilitado a esto es la serie ahora que ha venido con dos temporadas, que es Cobra Kai. Yo creo que habrá que hacer un programa de nada más que de Cobra Kai, pero con invitados. Que hacer con invitados, porque la banda sonora es sencillamente espectacular y con momentos entre ellos geniales, que las canciones le pegan un montón, ¿no? Intentaremos a ver si podemos tener invitados vía Zoom o vía telefónica, intentaremos hacerlo, vaya. La historia le viene al productor por algo que lee en el periódico, ¿no? De un acoso a un niño de 9 años que le pide a su madre que le apunte a la escuela de karate para aprender a defenderse, ¿no? Robert Kamen fue el encargado de escribir el guión, ¿no? Y con este trocito que le da el productor, mezclado con sus experiencias personales, ya que también sufrió agresiones, se apunta, y él también, Robert Kamen, se apuntó a una escuela de karate, donde el profesor era un exmarine. Fijaros de dónde saca todo el argumento de la película. El profesor era un exmarine que alentaba a sus alumnos a utilizar tácticas poco adecuadas, violencia extrema, superioridad hasta humillar al adversario, y él se borró de allí y se apuntó con otro maestro, que este, a su vez, había entrenado con un maestro de Okinawa, ¿no? Que se llamaba, fijaros en el nombre, Shogun Miyagi, ¿no? Viene todo hilado un poco, ¿no? Este maestro, que se enfoca al estilo más en desarrollarlo, tanto físicamente, pero más como mentalmente, ¿no? Destacar que la productora tuvo que pedir permiso a DC Comics para usar el título, ya que hay un superhéroe, lo recordamos, los más verticeros, los más de la época de Vértice, porque lo editó ella, para usar el mismo nombre, ¿no? Que se llamaba Karate Kid también. Como digo, haremos un especial Cobra Kai, ¿no? Tremendo, vaya. Y sobre todo, fijaros en la parte final, si la volvéis a ver, fijaros que en los créditos finales hay un agradecimiento a DC, ¿no? Banda sonora, espectacular. Bill Conti, no podía ser de otra manera. Ya trabajó con él en Rocky, y es el autor, junto a Ali Mays, de la canción que vamos a escuchar, ¿no? La canción la interpreta Joe Esposito, ¿no? You are the best, ¿no? Decir que esta canción fue fue también incluida, pero a la vez rechazada por Sylvester Stallone para Rocky III, ¿no? No se ve que no le llenó mucho. ¿Y qué pasó? Bill Conti se la propuso para hacerla en este Karate Kid que sale en las escenas de lucha genial, ¿no? Así que vamos a escuchar a Joe Spolter y You Are the Best. Maite, vamos a ello. Y yo expósito haciendo, vaya. Bueno, y no podemos pasar por alto una peli del 87, muy romántica, como fue Maniquí. Es una comedia protagonizada por Andrew McCarthy y Kim Cattrall, ¿no? Que la veremos ahora dentro de poquito otra vez. El argumento es un dependiente del departamento de grandes almacenes que de un día descubre que uno de sus maniquís es una mujer del antiguo Egipto, ¿no? Que ha cobrado vida, ¿no? Este hecho se convierte para el motivo de inspiración para el diseño de escaparates, el negocio. Y bueno, por otra parte, unos rivales del gremio pretenderán acabar con malas artes, ¿no? Sobre esta historia así un poquito mística, ¿no? De la maniquí del antiguo Egipto. Algo flojita, pero entretenida, llena de personajes que nos recuerdan a otras pelis, ¿no? Como el negro gay, el guardia de seguridad que emula Rambo, y su perro que es muy cobarde, las novias de McCarthy muy celosa. La crítica no la puso muy bien, pero bueno, yo me quedo con su temazo, nominado al Oscar a Mejor Canción Original, ¿no? Como fue Not Gonna Stop Is Now, ¿no? Escrita por Albert Hammond y Diane Warren. Albert Hammond, nunca estaremos suficientemente agradecidos a todo lo que ha creado a nivel de música, ¿no? Interpretada por el grupo estadounidense Starship, ¿no? Con mucha fuerza, mucho en sus temas, todos son muy, muy románticos, ¿no? Así que vamos a ello, Maite. Del temazo este de los Starship, ¿no? Compuesto por Albert Hammond. Bueno, y nos vamos a ir con algo que no podíamos olvidar. Se nos han quedado muchas en el tintero. Yo creo que nos da para otra segunda parte, ¿no? Porque ahora nos han quedado Tras el corazón verde, La joya del Nilo, Amadeus, Gremlins. Nos ha quedado mucho cine ochentero. Yo creo que nos dará un día para hacer otro especial. Y nos vamos con la película por excelencia ochentera, ¿no? Por lo menos para mí. Golpe en la pequeña China. Como calificaron los amigos de Luces en el Horizonte, ¿no? Porque os recomiendo ese podcast, sobre todo de golpe, que hicieron de Golpe en la pequeña China, ¿no? Pues dura 4 horas, pero es espectacular. Porque te lo cuentan todo. En 2 minutos es imposible contar Golpe en la pequeña China, ¿vale? Y como ya dijeron ellos, que me encantó esa calificación, ¿no? Jack Burton es el primer podcaster de la historia, ¿no? Sus consejos a través de la radio, en su camión, se han convertido en frases lapidarias, ¿no? En el 86 nos encontramos con esta historia de John Carpenter. para mí, un adelantado a su tiempo, ¿no? Ha sembrado para que otros directores actuales pusieran esa semilla, él ha expuesto la semilla y otros han recogido los frutos, ¿no? Una película que no fue valorada en su día, ¿no? Ya que tuvo muy poca taquilla, ¿no? Fue a raíz de la segunda vida, tanto en Video Club y demás, donde realmente se empezó a valorar, ¿no? Nos trae un auténtico cómic, es un cómic. Golpe de la Piña China es un cómic, nos trae brujería, nos trae magia, nos trae acción, nos trae comedia, nos trae terror, nos trae saltos increíbles de artes marciales, ¿no? Y un héroe. Bueno, un antihéroe, ¿no? Porque para mí el héroe es Dennis Dunn, ¿no? Jack Burton es, no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque según va avanzando la película te vas dando cuenta que un tío con camiseta de tirantes, con esas botas, alguien que está cagado de miedo, porque está cagado de miedo en muchas escenas, ¿no? Sobre todo cuando ve a los tres luchadores chinos aquellos que lanzan los rayos, vamos, allí se caga. No puede ser un héroe, ¿no? Pero Russell yo creo que le da vuelta a su interpretación y cómo no, nos hace un poco olvidar, nos mete en este personaje de Jack Burton, cachondo, y que se ríe de todo lo demás, y nos hace, bueno, no es que nos haga olvidar a Plissken, ¿no?, el serpiente, ¿no?, pero nos hace olvidar un poco esa dureza, ¿no?, implacable de Rescate en Nueva York 1997. Aquí lo borda, ¿no?, y hace una peli inolvidable para muchos, ¿no? Destacar sobre todo, vamos, destacarlo, el doblaje de Ramón Langa. Está increíble, ¿no? El argumento es un locuro para la época, ¿no? Es un camionero que se mete en el barrio chino de San Francisco, le gana una gran cantidad de dinero a Wang Chin, que está interpretado por Dennis Dunn, que es el verdadero protagonista, ¿no? Porque es el que va a buscar a su novia, que ha sido atrapada por esta religión de China, ¿no? Esto le convence para que antes de cobrar el dinero lo lleve al aeropuerto a recoger a su prometida Miao Jin. Cuando la chica es secuestrada por unos gángsters, ¿no?, Jack se propone rescatarla y entrará en el mundo tenebroso de Lopan. Que por cierto, Lopan se ve que es un personaje que está en la mitología china, se ve que existe, ¿no? Un mago que tiene 2000 años, ¿no?, y que gobierna sin piedad en los mundos de los espíritus, esquivando demonios y haciendo frente a temores incomprensibles. Jack Burton luchará a su manera con los oscuros dominios de Lopan, en una loca carrera para salvar a la gran chica de ojos verdes, ¿no? Kurt Russell, Kim Cattrall, Dennis Dunn, Victor Wong, bueno, es un elenco que de protagonistas increíble, ¿no? Banda sonora, John Carpenter. Y dirección. La banda sonora, perdón, John Carpenter y Alan Howard, ¿no?, con un temazo instrumental que es el que nos mete un poquito en la película. Bueno, nos mete de lleno. Maite, vamos a escucharlo. We'll be right back.
amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Bueno, pues nos despedimos después de este pequeño homenaje a se me olvidó deciros una cosa. Hay para los amantes, sobre todo de Golpe en la Pequeña China, hay un libro editado por Norma de cómo se hizo el Golpe en la Pequeña China, que es imprescindible para todo amante de esta película. Y bueno, nos vamos y eso, espero el martes que viene. Vamos a ver si podemos tenemos una sorpresita. Estamos apalabrando un gran autor. Vamos a intentar a ver si lo podemos tener el martes que viene. Simplemente deciros eso. Ya lo iréis viendo por redes y confirmamos la entrevista. Muchas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado de la música de esta ochentera y perdonadme por ser tan ochentero, pero es así. Gracias y bienvenidos y muchas gracias por haber estado ahí en el Quinto Fantástico. Gracias.